informarse.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este viernes 17, jornada lluviosa en toda la provincia, donde seguirá lloviendo durante todo el día según la previsión de Meteo Galicia, donde los termómetros no superarán los 17 grados en la capital. La propagación del coronavirus nos está dejando noticias dramáticas, muchas muertes, 84 ya. En la provincia de Ourense, entre residencias de mayores y hospitales ourensanos, la última en la comarca de Valdeorras, en el hospital de Valdeorras, falleció un hombre de 90 años, pero nos está dejando ya más de 200 altas hospitalarias de personas que han superado el coronavirus. Son un total de 209 las personas que han podido superar el coronavirus y a día de hoy ya hay 1.000 personas que permanecen bajo seguimiento en sus domicilios de los 1.203 casos activos de COVID-19 a la espera de la última confirmación de los últimos datos que nos muestren desde la Consejería de Sanidad. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Espera, que lo miro. Día 33. Día 33 de confinamiento. Día 33 de estado de alarma en el que estamos, pues eso, aquí. Algunos trabajando desde casa y otros en casa intentando trabajar en otras cosas y pasando el tiempo como pueden. Bueno, día 33, hoy es viernes. Ya es viernes, por fin.
Sí, ya es viernes, llega el fin de semana.
Sí, sí.
Bueno, lo
oye,
que sí,
hay que hacer cosas el fin de semana también.
Claro que sí, claro que sí. Lo que sí podemos es empezar, si te parece, ya que empezamos con noticias positivas, y es que después de tantas noticias negativas, de la cantidad de muertes, sí, la cantidad de casos positivos por COVID-19, sí podemos contar noticias positivas, y es que hay 209 personas que han superado la enfermedad. Podemos empezar por la noticia curiosa, ¿no?, del día.
No sé si es buena o es mala, porque por un lado es buena, pero por otra, cuando nos pongamos la ropa normal, más de uno va a tener que ir a comprarse unos pantalones nuevos, no miro para nadie, hipoteca. En fin, porque yo decía, hombre, los que estamos trabajando en casa, yo por lo menos apenas tengo tiempo para hacer otra cosa, pero bueno, los que no tienen otra cosa que hacer, muchos se están dedicando a la cocina. Y a la cocina y a la repostería, sobre todo. ¿Por qué digo esto? Porque si vas estos días al supermercado, al principio, recuerda, cuando íbamos al súper, al principio del estado de alarma, lo que faltaba de las estanterías de los supermercados era el papel higiénico. Pues bien, ahora hay otra cosa que está desapareciendo, que no es el papel higiénico precisamente, es la harina. La harina. A todo el mundo se le ha dado por entretenerse elaborando bizcochos, dulces, pan. Y la harina es el principal ingrediente de todos estos alimentos.
Claro.
El caso es que no hay solamente una clase de harina, amigo mío. La harina puede ser normal, de repostería, bizcochona, de fuerza, floja. ¿Y sabe la gente que está comprando harina exactamente para qué la está comprando y cuál es la harina que se necesita para elaborar cada receta? ¿Se están utilizando las harinas así alegremente o correctamente? Bueno, pues hoy vamos a ver para qué sirve cada uno de los tipos de harina que encontramos en el mercado. Te digo, harina normal es la harina que tiene en torno a un 9% de proteína. Y al tener menor porcentaje de proteína, pues es la que se utiliza con levaduras de pastelería o de bicarbonato en recetas como, por ejemplo, para hacer bizcochos. También se utiliza para rebozar, para freír, para cuando quieres espesar las salsas. Esa es la harina normal. Hay otra harina que te decía, se llama bizcochona, que es la que tiene una especie de impulsor incorporado ya para que crezca la masa. Se confunde muchas veces con la harina de repostería, pero no tiene nada que ver. La bizcochona, la harina bizcochona se llama así porque ya tiene ese impulsor químico en sí y se utiliza para hacer recetas específicas que piden harina bizcochona, solamente para eso. Otra clase de harina, la harina de repostería o harina floja, es la que tiene en torno a 9 gramos de proteína por 100 gramos de harina y es lo que llamaríamos eso, harina floja, 100% harina de trigo sin impulsores, sin esa especie como, yo le voy a decir impulsores, levaduras o eso que hace crecer luego las masas, ¿no? Con respecto a la harina normal, esta harina floja es que es más blanca, más ligera. Y el problema es que hay muchas marcas que la denominan como harina de repostería. O denominan harina de repostería a la harina bizcochona, y eso puede dar lugar a que eso, algunas recetas pues no salgan bien. La harina floja es la que se utiliza en repostería, la bizcochona no es esta harina. Luego está la harina de fuerza, que es la que tiene el mayor porcentaje de proteína y que es la que utilizamos sobre todo para hacer pan. Es la que tiene el mayor porcentaje de proteína, la que tiene más fuerza, una harina que debe tener entre un 10 y un 12% de proteína, es la que se considera como harina de fuerza. Y luego está la harina extra fuerte. Oye, ¿me estabas escuchando?
Sí, sí, perfectamente. Perdón, es que estamos atentamente escuchándote.
Perdón, es que yo había parado de recibir el retorno. Bueno, harina extra fuerte es la que tiene un alto porcentaje de proteínas, es sobre un 13%, ya. Es la que se obtiene de los trigos duros y es la que se utiliza para la elaboración de la pasta. Los que hacen la pasta fresca, la pasta alimenticia, los espaguetis y esas cosas frescas, pues esa es la harina extra fuerte. Es la que hay que utilizar. Pues estas han sido nuestras lecciones harineras de hoy, que hemos incorporado en nuestra noticia curiosa de enredos, donde encontramos bollería recién horneada, frutos secos, aceitunas, sabores dulces, sabores salados. Está en Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Pues muy interesante, del papel higiénico que se compraba al principio a la harina que se está comprando en estos momentos.
¿Haces pan? ¿Bizcochos estos días, Juan?
Sí, estamos haciendo bizcochos, sí.
¿Ah, sí? Pues espero que tú dices la harina adecuada, ¿eh?
Claro que sí. Pero me he quedado, con todos los tipos de harinas que lo desconocía, te lo reconozco, Amelia.
¿Ves?
Lo
es que luego vas al súper y compras harina alegremente. Y la misma la utilizas para rebozar un filete o para hacer una bechamel, que para hacer un bizcocho, que para hacer pan. No, señor, cada cosa, cada harina tiene, o cada alimento o cada producto tiene su harina necesaria. Así que, ojo. Y hay que mirar las etiquetas.
Pues ya lo saben, 12:37, esto es Herrera en Cope Orense. El confinamiento también lleva consigo riesgos para muchas personas. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Pablo Veiga y Aldara Fernández. Aldara Fernández, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Pablo Veiga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, comandades?
Son educadores sociales, conforman la empresa Tacto Contacto y son expertos en adicciones y en trasladar estrategias a personas en procesos complicados. Y lo que estamos viviendo es un proceso complicado como es el confinamiento. ¿Esta situación puede incrementar el número de adicciones? Aldara, Pablo.
Voy a empezar yo. Vamos a ver, nosotros lo vemos como, por una parte, como una moneda de dos caras. Por una parte, como una oportunidad, porque verdaderamente hay menos accesibilidad, menos disponibilidad, menos estímulos, los bares están cerrados, en el tema del juego no hay máquinas, no hay juego presencial. Entonces lo vemos, bueno, como una oportunidad, pues, efectivamente por eso, porque es más difícil acceder a la sustancia. Y por otra parte, lo estamos viendo como una amenaza en cuanto la gente puede empezar a utilizar el alcohol o el juego online, sobre todo otro tipo de sustancias, como herramientas para aliviar el malestar. Entonces hay que estar atentos a si vemos que aumenta el consumo, si pasamos del uso al abuso, sobre todo con el alcohol o otras sustancias, para manejar estados emocionales negativos.
O sea que las mayores amenazas ahora mismo, posibles adicciones alcohólicas y también las nuevas tecnologías, ¿no? Los juegos online.
Sí, juegos online que daría paso a otro tipo de juegos de apuestas o juegos con recompensa, evidentemente. Entonces ahí sí que vemos un riesgo porque el consumo, vamos a ver, si nos fijamos un poco en las estadísticas, el consumo, los bares están cerrados, pero el consumo de cerveza, por ejemplo, y de otras bebidas alcohólicas en los supermercados sí que ha aumentado. Entonces nos da pistas de por dónde van los tiros. Y sí que ha aumentado el consumo, sobre todo en críos y en adolescentes, del consumo de las nuevas tecnologías, del acceso a juegos, utilizamos un poco las máquinas o los smartphones o los ordenadores para entretener a los niños y bueno, a veces utilizamos más que nada para lidiar un poco el aburrimiento, el malestar, la frustración, la ansiedad. Bueno, habría que estar atentos a ese fenómeno.
Aldara, vosotros trabajáis habitualmente con personas con adicciones, con distintas problemáticas. ¿Mantenéis durante este tiempo de confinamiento también una estrategia personal por distintas vías?
Sí, nosotros mantenemos con la gente que estaba, bueno, en trabajo continuo con nosotros, seguimos en llamada telefónica, en algunos casos videollamados, y en algunos casos pues más específicos que necesitan más apoyo sí que tenemos alguna presencial, ¿no? Porque en las primeras etapas también es el tema del manejo de dinero, de lo que compramos y no compramos, ¿no? Entonces algunas vías sí que son presenciales manteniendo las distancias de seguridad, pero casi todo lo pasamos a llamadas y videollamadas. Sí que la mayoría de las personas que están viniendo y que se mantienen, bueno, ya hubo un trabajo previo de adicción, de lo que está pasando, sí que vemos que lo están viviendo como una oportunidad para trabajar otras cosas, aparte de la adicción, porque eso, como hay menos accesibilidad, menos disponibilidad, abremos otras vías de comunicación con la familia, aprendernos a comunicar mejor, buscar espacios, aliviar el malestar, manejar la frustración, bueno.
Sí, porque me imagino, Aldara, que es fundamental el papel que juegue la familia en una persona que está padeciendo una adicción, ¿no?
Nosotros siempre hablamos de que la persona que acompaña también necesita ser acompañada y dotarla de estrategias, ¿no? Porque al final lleva tanto tiempo soportando esta situación que a veces no sabe manejarla y a veces las estrategias que aplica no favorecen el tratamiento, ¿no? Estrategias pues de presión, de estar todo el día alerta, de estar suspicaz, de ahora me está engañando, ¿no? Tenemos que bajar esos niveles de tensión para la persona que acompaña y para la persona que consume, ¿no? Porque al final no favorece el proceso, entonces la comunicación se vuelve tóxica y no son como dos enemigos que están en casa, ¿no? Por eso nosotros siempre trabajamos terapia integrativa, porque creemos que es necesario que las personas que integran y que lo viven, que aprendan a manejarlo, que aprendan a comunicarse, que aprendan a aliviar el malestar de otra manera, que entiendan lo que pasa y que actúen de otra manera.
Pablo, hablabas de vivir esto como una oportunidad. Hay personas que lo pasan mal, ¿no? Hay personas con tendencia a la depresión. Esto puede aumentar también el consumo de antidepresivos, ¿no? Es una preocupación que existe en la sociedad hoy palpable, ¿no?
Sí, porque tendemos a la gratificación inmediata y alivio inmediato de las dificultades, de las crisis, del dolor. Llevamos muy mal el sufrimiento. Lo gestionamos muy bien y es lícito intentarnos sufrir. La idea que nosotros planteamos es utilizar estrategias afrontativas, no evitativas, no que eliminen la tensión momentánea del malestar, de la ansiedad, del miedo, de la presión, de la tristeza, que son lógicas en este tiempo, no lo vamos a negar, pero hay que explorar dentro de nosotros otro tipo de estrategias para manejar esta situación, pues hacer un poco de ejercicio físico, un poco de relajación, no saturarnos, no marcarnos 50.000 retos diarios, sino, bueno, también es una oportunidad para poner en contacto con nosotros y empezar a trabajar con el, bueno, pues el dolor, el sufrimiento, el miedo, la ansiedad, son muy inherentes un poco a nuestra sociedad. Entonces aprender un poco a manejarlas sin utilizar estrategias que a la larga, como si el consumo de alcohol o otras drogas, van a ser van a tener consecuencias negativas, evidentemente, claro.
¿Para eso abogáis, al ver ese confinamiento como una oportunidad, desde el punto de vista positivo, como todos tenemos que hacer, y que me parece fantástica la idea que estáis proponiendo, el realizar algunas pautas, mantener unos horarios determinados sobre, por ejemplo, lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Hacer ejercicio, dedicar un tiempo pues a la lectura, dedicar un tiempo también a la charla con los amigos? ¿Cómo pensáis que se debe valorar un día de confinamiento?
Sí, es fundamental generar hábitos y cuidar tanto la mente como el cuerpo, ¿no? La alimentación y la salud mental, y también darnos tiempo para manejar el aburrimiento. O estoy mal, pues estoy mal, también hablar de eso, es normal y hay que permitir esto también. A veces parece que en el mundo en el que vivimos, que nos exige ser productivos, no podemos dejar de ser productivos. Entonces también es necesario un tiempo para mí, para adentrarme en mí, para aburrirme, para... Al final el aburrimiento también favorece la creatividad y favorece realmente descubrir lo que queremos y no que parece que queremos a veces cosas que externas y no internas.
Pues hablando muy bien del aburrimiento, Aldara, hay muchos niños que ahora mismo están confinados, que al principio veían esto como unas vacaciones, que llevan ya un mes en casa, que cada vez la situación se les pone más cuesta arriba. Vosotros trabajáis con estrategias, ¿no?, a personas que viven procesos complicados. Esto es un proceso complicado, el confinamiento. ¿Qué creéis? ¿Qué estrategias ponéis en valor para que los niños pues dejen de aburrirse después de más de un mes en casa entre cuatro paredes?
A ver, nosotros para un poco rompernos, yo creo que los niños, depende de los casos, ¿no?, también están con sus padres o sus madres, intentan que no se aburran, eso, que tengan actividades desde pintura, yoga, claro, manualidades, deporte, Pino Puente, y digo, a ver, un niño también tiene que estar mal, aprender a manejar la frustración, uh-huh, hablar de sus miedos, claro, dentro de un lenguaje de niño, de niña, ¿no? Pero también sabe lo que está pasando. Y después los niños son súper, como son tan inocentes y tan espontáneos, nos dan muchas claves a los padres y a las madres para saber lo que necesitan. A veces es más nuestra ansiedad como padres, como madres, como sociedad, de que los niños tienen que estar en una burbuja y hay que darles, y hay que estimularlos, y hay que tal, los que no dejan ver qué necesidad tiene hoy mi hijo, ¿sabes? Al final es el conocimiento, ¿qué necesita hoy?, ¿no? ¿Qué hay detrás? Uh-huh. No solamente dar cosas materiales o servicios o tal, sino, bueno, pues déjalo, que se aburra, que maneje la frustración, que hable del malestar a veces, ¿no?, que le provoca, que también es normal, es una situación diferente para los niños y niñas.
Hoy hay un planteamiento encima de la mesa que es de si darle la posibilidad a los niños de que puedan dar un paseo aunque sea a la manzana. ¿Abogáis por ello, Pablo?
Ah, sin duda alguna. Yo ahí igual me arriesgo, pero tengo la seguridad, la claridad de que verdaderamente a los niños hay que darle ya un espacio, que se pongan en contacto con la calle, que pisen el asfalto, que pisen un parque, que respiren aire, que empiecen a normalizar la situación un poco de alguna manera. Hay que ponerlos en contacto. Un niño no puede estar... ahora están pensando el confinamiento hasta el 15 de mayo. Yo creo que eso puede que a la larga ser perjudicial para cualquier niño. Habría que buscar algunas vías, algunas estrategias para que los niños de alguna forma regular, es decir, apelando sobre todo a la realidad, a la responsabilidad de los padres y de los propios niños, pero sí buscar unas vías de alivio, de salir a la calle, con contacto con el parque, con la naturaleza. Tenemos espacio suficiente, nos podemos organizar y hemos demostrado que somos responsables, que somos una sociedad responsable. A mí si me plantean que me van a meter dos meses en casa, pues a ver, me lo plantearía, y estamos demostrando que somos una sociedad madura y que podemos gestionar esto bien, como padres, como educadores, como profesores, como profesionales, para poder que los niños salgan a la calle, respiren, tengan un momento de contacto con la naturaleza, con la calle otra vez. Sí, a mí me parece muy importante.
Bueno, vosotros mantenéis contacto en estos tiempos de confinamiento, como antes nos decía Aldara, a través de vía telemática, mail, seguimiento por videoconferencia con personas con adicciones. Estáis abierto a cualquier persona que pase por una problemática. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros si lo requieren?
Pues vía mail, datocontactourense@gmail.com, o por los teléfonos 678-072-741, 618-28-1189 o 605-39-2483.
Bueno, pues ahí están, expertos en adicciones, educadores sociales que trasladan estrategias a personas que viven un proceso complicado, y este confinamiento está siendo seguro un proceso complicado para muchas personas, y que nos aportan luz en esta problemática que se vive en el día de hoy, cómo mejorar la situación de algunas personas que no lo están pasando nada bien con el confinamiento. Aldara Fernández y Pablo Veiga de Tacto Contacto, un placer que nos acompañéis aquí en la cadena COPE. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Juan.
estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos con una última hora. La Consejería de Sanidad acaba de confirmar que en Ourense, en el área sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, hay a día de hoy 1.207 casos activos. Suponen cuatro casos activos más en las últimas 24 horas. Un total de 209 personas recibieron el alta en el área sanitaria de la provincia de Ourense y hay un millar de personas que permanecen bajo seguimiento en sus domicilios. La cifra de muertos alcanza los 84 por coronavirus durante toda la pandemia. Suben de nuevo los casos positivos en las residencias de mayores. Durante toda esta jornada en la provincia de Ourense, hoy los termómetros marcarán máximas de 17 grados en Verín y en Ourense, 18 grados en Obarco de Valdeorras. Vamos con la información deportiva. Pepe Garrote, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Te cuento hoy que el fútbol sigue caminando hacia el punto y final de esta temporada. Lo hablábamos con la tercera división, con el Ourense Club de Fútbol y Barco, que van a jugar, en principio, playoff de ascenso a segunda división B, porque la competición se quiere dar por finalizada. Falta que se apruebe en la Federación Española de Fútbol. Arenteiro y Unión Deportiva Ourense se quedarían como están. No va a haber descensos. Eso se trasladó también a los equipos de preferente autonómica, tanto en su grupo norte como en su grupo sur. Ascendería en el grupo sur Rivadumia y Atios, y tanto Barbadas como Atlético Arnoya, Belle y Polígono permanecerían un año más en la categoría. El gran beneficiado, el Polígono, porque es el colista, tenía asumido el descenso de categoría y con esta finalización de la temporada y que no haya descensos, el equipo industrial seguiría una temporada más, en la categoría. Para mañana sábado a las 8 de la tarde hay prevista una reunión telemática del presidente de la Federación Gallega con los presidentes de los equipos de primera autonómica, de la antigua primera regional, para comunicarle también esta situación. Ascensos, en este caso sería el Verín, y había que ver el segundo equipo, porque aquí en Ourense se iba a celebrar una promoción entre el segundo, tercero, cuarto y quinto, si asciende el segundo directo o si hay manera de jugar esa promoción. Y después también trasladarlo a segunda, tercera regional y fútbol juvenil, donde el pabellón sería el gran beneficiado al ascender a división de honor. Esa es la propuesta que a la mayoría de clubs le agrada. Falta, como digo, aprobarla y así se daría por finalizada la temporada. Solo con ascensos y sin ningún descenso.
Bueno, pues ahí está la propuesta pendiente de la ratificación. Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
12:53, el Ayuntamiento de Ourense va a construir un aparcamiento disuasorio de bajo coste en el barrio de As Lagoas con 600 plazas. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues este es otro de los proyectos incluidos en el plan de inversiones de esos 50 millones de euros que el Ayuntamiento de Ourense va a llevar a cabo, según anunció el alcalde, para reactivar la economía de este municipio ante la situación provocada por la COVID-19. Gonzalo Pérez Jaco me ha explicado hoy que este aparcamiento disuasorio de 7.000 metros cuadrados estaría situado bajo la plaza interior de la urbanización que se encuentra frente al edificio politécnico del campus universitario, delimitada por las avenidas Otero Pedrayo y Castelao. Según explicado Jacome, el objetivo de esta infraestructura es el de descongestionar el tráfico del centro de la ciudad.
Será un parking de última generación, tecnológicamente, a pesar de ser un parking de low cost, va a ser un parking de última generación y además llevará los accesos más cómodos que pueda haber en construcción, como van a ser los accesos de Caracol, y va a tener tres accesos para que, a pesar de ser un gran tamaño, que tenga accesibilidad a varios puntos. Y es un parking que el objetivo de este parking disuasorio es el de descongestionar el centro de Ourense, ya que estaría solamente situado a 5 minutos del mismísimo centro de Ourense, de la calle del Paseo, estaría 5 minutos andando.
Gonzalo Pérez Jaco me calcula que la construcción del aparcamiento, que como decías tendrá una capacidad para 600 plazas, tendrá un coste de 4 millones de euros, pero explica que una parte sería asumida por los convenios con la urbanización que se está promoviendo en el mismo lugar.
Y en la comarca de Valdeorras, tierra, en la comarca de Alimia y Monterrey, antes de nada, después nos vamos a la comarca de Valdeorras, pero queremos saber cuál es la última hora en las comarcas de Alimia y Monterrey. Nos lo cuenta desde COPE Berín Félix Romero.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. A esta hora de la mañana el termómetro marca 15 grados de temperatura. Llovió esta pasada madrugada, va a seguir lloviendo de manera intermitente durante toda la jornada. Las pruebas del coronavirus realizadas al personal y a los mayores ingresados en el asilo de ancianos han dado negativo. El pasado lunes, personal del Sergas realizó los test rápidos a los más de 200 mayores ingresados en el hogar Santa María de Berín. Se acaba de conocer el resultado. No hay casos positivos, para mayor tranquilidad de las personas, pero también de sus familias, que llevan un mes sin poder ver a sus mayores. Esta mañana el Ayuntamiento de Cualedro y Monterrey han comprado conjuntamente casi 5.000 mascarillas, las están repartiendo puerta a puerta en todos los domicilios de estos dos concellos. También Oimbra ha comprado mascarillas que se van a repartir casa por casa para que la gente se proteja cada vez que tiene que salir a la calle. Y en Berín, una sentencia del juzgado anula el plan que tenía previsto el concello para ejecutar la vía norte en la circunvalación norte, con una conexión entre la carretera de Laza y la carretera de Vences.
La Diputación Provincial de Ourense pone en marcha un programa de termalismo solidario dirigido a personal sanitario y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El presidente de la institución provincial, Manuel Baltar, señaló que el objetivo es que estas personas, que lo están dando todo en estos momentos, puedan, terminada la pandemia, descansar y recuperarse física y psicológicamente en las instalaciones balnearias de la provincia. La partida económica asciende a 30.000 euros. Tendrá como finalidad subvencionar en balnearios programas de estancia y tratamiento tanto para el personal sanitario como para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
De las asociaciones Centro Comercial Alberto Barco y de la Asociación Empresarial de Valdeorras, que acaban de anunciar la puesta en marcha de una nueva iniciativa para dinamizar el sector comercial de esta comarca. Cuando comenzó el estado de alarma, convocaron a los valdeorreses a enviar sus votos con una sonrisa, y en esta ocasión se proponen la creación de un vídeo de apoyo a las empresas que están sufriendo las consecuencias de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus. De esta forma, las organizaciones convocantes solicitan la colaboración de 8 personas que quieran participar en la grabación de un pequeño vídeo casero en el que se lance un mensaje de ánimo a los empresarios valdeorreses. Los interesados en participar pueden encontrar cómo hacerlo en la página web de la cadena COPE.
En un momento os cuento algunas amenazas con el confinamiento.
¿Cómo manejar los residuos en el hogar si convives con alguien en cuarentena? En la habitación, tener un cubo de basura con pedal de apertura y depositar todo lo desechable en la bolsa. Cerrar bien la bolsa e introducirla en una segunda bolsa situada en la salida de la habitación. Depositar ahí también cualquier material utilizado y cerrarla muy bien. Depositar todo en una tercera bolsa. Lavarse las manos con jabón durante por lo menos un minuto. La tercera bolsa, depositarla exclusivamente en el contenedor general. Respeta las normas por el bien de todos. Concellería de Medio Ambiente, Concello de Ourense.
Expertos en adicciones y en trasladar estrategias a personas en un proceso complicado aseguran que el confinamiento lleva consigo algunas amenazas. Pablo Veiga, de la empresa Tacto Contacto, en la cadena COPE.
Lo estamos viendo como una amenaza en cuanto la gente puede empezar a utilizar el alcohol, el juego online, sobre todo otro tipo de sustancias, como herramientas para aliviar el malestar. Entonces hay que estar atentos a si vemos que aumenta el consumo, si pasamos del uso al abuso, sobre todo con el alcohol o otras sustancias, para manejar estados emocionales negativos.
También aumentan otros riesgos, como en personas depresivas al llevar más de un mes entre cuatro paredes. Aldra Fernández hablaba del importante papel que juega la familia con personas que tienen una problemática.
La persona que acompaña también necesita ser acompañada y dotarla de estrategias, ¿no? Porque al final lleva tanto tiempo soportando esta situación que a veces no sabe manejarla, y a veces las estrategias que aplica no favorecen el tratamiento, ¿no? Estrategias pues de presión, de estar todo el día alerta, de estar suspicaz, de ahora me está engañando, ¿no? Tenemos que bajar esos niveles de tensión para la persona que acompaña y para la persona que consume, ¿no? Que al final no favorece el proceso. Entonces la comunicación se vuelve tóxica y no son como dos enemigos que están en casa, ¿no?
Estos educadores sociales abogan por cuidar la salud mental y el cuerpo con ejercicio físico y con hábitos, y que se vea esta etapa como una oportunidad que también favorece la creatividad. Sobre el confinamiento de los niños, apuestan por abrir la puerta al menos para que puedan dar un paseo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Ráez.